Entre las muchas violencias que vivieron las víctimas del conflicto armado colombiano, rara vez se habla de esa dolorosa experiencia de salir de casa de manera forzada, de noche o en la madrugada, para amanecer el día siguiente en otro país, lejos de todo lo que se conoce y se ama, y reinventar la vida en el absoluto desarraigo. Para muchos, el exilio fue la única salida para defender su vida. Juezas, jueces, líderes políticos y comunitarios, campesinos, líderes estudiantiles y sindicales atravesaron las fronteras para llegar a un lugar lejano donde todo era desconocido. Desde allí, tuvieron que aprender a sobrevivir y a seguir viviendo la realidad colombiana a kilómetros de distancia, en silencio, a veces con miedo y con mucha soledad. La Comisión de la Verdad se propuso escuchar esos relatos de colombianos fuera de Colombia, una memoria que regresa a ser parte de nuestra historia y que debemos escuchar para entender nuestra experiencia completa.
Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.
Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Paz se cuenta. En esta serie que guía el proceso de escucha del legado de la Comisión de la Verdad que reposa en la biblioteca virtual de Banrep Cultural. Hoy vamos a escuchar las voces del exilio como una manera de conectar y reconectar con las personas y sus procesos de vida. Nos acompaña la jurista Doris Ardila Muñoz, integrante del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Doris fue voluntaria del Nodo Barcelona como parte de las acciones extendidas de la Comisión para la relación con víctimas en el exterior. Dentro de su trayectoria se destaca su participación en el Consejo Nacional de Paz, en la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. Bienvenida, Doris, a La Paz se cuenta.
Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad para poder compartir con ustedes algunas ideas y algunos sentires sobre esa Colombia fuera de Colombia, como la llama el informe de la Comisión de la Verdad.
Después del desplazamiento forzado interno, que es uno de los grandes dramas humanos que ha vivido Colombia, el exilio es la segunda victimización del país. En tu caso, Doris, en el 2003 tuviste que exiliarte en España. Desde tu propia experiencia, ¿qué significa vivir el exilio?
Esa pregunta es fuerte. Yo diría que es como un salto al vacío, porque es, digamos, como el imperativo de la necesidad que tiene usted de alejarse de la tierra, de la familia, del trabajo, de todo lo que haya significado su vida hasta ese momento. Y es llegar a un sitio donde pues no se conoce gente, donde usted tiene que empezar de nuevo, porque digamos que una de las principales dificultades es la ausencia de reconocimiento, porque allá usted llega y es una persona más. Es decir, allá no hay reconocimiento de quién es usted o de qué trabajo tenía o usted de dónde viene o usted qué hacía, nada de eso. La otra dificultad es también para las personas que hacen solicitudes de protección internacional, es decir, para los que se acogen a solicitudes de asilo o refugio. El proceso largo de los trámites burocráticos que implica ese procedimiento decir, usted está en una, está usted dependiendo de lo que las autoridades del país donde usted llega puedan decidir sobre su vida. En tercer lugar, son las condiciones materiales, porque normalmente las personas que por una u otra razón del conflicto armado nos vimos obligadas un día a irnos de Colombia, no necesariamente somos personas millonarias ni personas que contemos con una bolsa de recursos que le permita a usted tener como unos medios para poder tener unas condiciones mínimas de manutención y de vida mientras que usted va decidiendo su día a día de encontrar un trabajo, de que se le aseguren unas condiciones legales de estadía en el país, de ir construyendo redes de conocencia. Y también en último momento yo también mencionaría lo relacionado con el aspecto psicosocial, es decir, el tema de la salud, no solamente física, sino la salud mental, pues porque verse obligado usted a renunciar a lo que era la vida de un día para otro, pues eso también produce un trauma de diversas maneras. A unas personas les afecta de una manera, a otras de otra. Entonces, yo pensaría que en inicio serían como esos elementos así, grosso modo.
¿Y qué hizo que Doris lograra transformar esa difícil experiencia en ese activismo que hoy hace que sea reconocida como una vocera de los colombianos en el exterior?
Bueno, antes aquí en Colombia yo había trabajado como defensora de derechos humanos y de todas maneras igual al llegar allá, pues se me encontré con otras personas colombianas que trabajaban en organizaciones, entonces pues uno empieza a hacer y a desarrollar pues unos tipos de apoyo. Hay como tres tipos de organizaciones, diría yo. Las que trabajan en el ámbito de construcción de paz en general. Las que trabajan con temas de la agenda migratoria colombiana. Y las organizaciones que trabajan por la promoción, defensa y garantías de cumplimiento de un conjunto de derechos humanos. Entonces, normalmente ahí se encuentra uno líderes o lideresas que han sido aquí en comunidades afros, en comunidades indígenas, en comunidades estudiantiles, en los sindicatos, profesores universitarios, jueces, juezas, como lo mencionaba usted. Entonces, digamos como que continué lo que hacía aquí, pero de otra manera, ¿sí? En un espacio, digamos, si se quiere, menos formal. Y eso es lo que en construcción de paz se llama el desarrollo de la diplomacia ciudadana de segunda vía. ¿Qué quiere decir eso? Que son el conjunto de acciones que en este caso organizaciones de víctimas en el exterior desarrollan, diría yo, como en dos niveles. En un nivel en relacionamiento con las organizaciones del país de acogida, como es el tipo de lo que menciona usted ahí de la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos hacia Colombia. Entonces ahí son relacionamientos de organizaciones con organizaciones en sectores sociales que promueven acciones a favor de la paz y los derechos humanos en Colombia en este caso. Y hay otras acciones que van, digamos, a reforzar que los temas de Colombia sean puestos en la agenda pública, en la agenda política de esas administraciones de los países de acogida, que eso es lo que normalmente hacen los activistas. Entonces ese activismo se puede desarrollar de muchas maneras, no es necesariamente que usted vaya con el micrófono. Hay personas, por ejemplo, que son activistas que organizan actividades culturales, que organizan actividades deportivas, que convocan al sancocho del 24 de diciembre en el Consulado de Colombia, por decir alguna cosa. Entonces hay muchos niveles en los que usted, si siente un compromiso de ciudadanía con que las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos en este país se hagan posible y que haya paz, porque finalmente la paz que es cumplimiento de los derechos. Y una cosa que no debemos olvidar es que de todas maneras un renglón importante de la economía colombiana son las remesas que enviamos los colombianos que vivimos en el exterior, que hacen una parte considerable del Producto Interno Bruto de este país. Y ahí es donde también hay que pensar la responsabilidad que tiene el gobierno de Colombia de reconocer el exilio como un hecho victimizante, como usted muy bien lo menciona al inicio de su presentación hoy, y también la deuda pendiente del gobierno con la agenda migratoria del país en general.
¿Por qué es tan importante la preocupación reciente por documentar el exilio como parte de la memoria histórica y la verdad del conflicto colombiano?
Usted lo dice reciente, tiene razón en el sentido, digamos, de la formalización. Cuando yo digo formalización, es lo que hizo la Comisión de la Verdad. Es decir, que la Comisión de la Verdad, al documentar y al producir un capítulo que se llama La Colombia fuera de Colombia, está produciendo un hecho inédito, que es traer a la agenda pública de la sociedad colombiana de que hay aproximadamente 1 millón o más de 1 millón de colombianos y colombianas que en algún momento nos vimos obligados a irnos de este país. Hasta el momento había documentado, de la manera como lo hizo este informe final de la comisión, un capítulo referente a las víctimas que un día se vieron obligadas a ir de Colombia, es decir, a reconocer el exilio o el desplazamiento forzado transfronterizo, como le llaman otras personas. ¿Y cómo se hizo? Pues con las mismas herramientas que se utilizaron en Colombia para recibir la información de las víctimas, los testimonios. Sabemos que estos testimonios aproximadamente fueron más de 35 mil. De esos testimonios, 2.500 testimonios los recogimos las personas que trabajamos en los nodos, que fue la manera de organización de la comisión afuera de lo que llamó como la Macro Territorial Internacional, que fue una agrupación, una red que se hizo en 24 países. Y en esos 24 países hubo una confluencia de todas esas categorías de organizaciones que le mencioné a usted anteriormente. Y ahí había pues mayoría de personas de nacionalidad colombiana, pero también habían personas de origen de los estados donde se hicieron esos nodos o donde se concretaron. Entonces, ese hecho, ¿qué es lo que nos está diciendo? Está trayendo a poner en la cara, de cara a la ciudadanía, de cara al público en Colombia, que aparte de la migración que normalmente hemos llamado migración de carácter económico, hay una migración de 1 millón de colombianos o más que, por las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el conflicto armado en este país, nos vimos obligados a irnos de acá. Entonces, la comisión con ese capítulo lo que está diciendo, aparte de las víctimas que tenemos aquí en el país, resultado del desplazamiento, como usted también lo menciona muy bien en su presentación, entonces está el exilio, entonces también tenemos reclutamientos forzados de niños y niñas, tenemos mujeres violadas por los actores armados en el conflicto, tenemos desapariciones forzadas, tenemos secuestros. Muchas de estas personas fueron sujeto de estas violaciones que estoy mencionando acá, y por razones que agravaron sus circunstancias se tuvieron que ir. Entonces, no es que fue por una voluntad porque se me ocurrió, sino por eso que le pasó a muchas de las personas que se tuvieron que quedar aquí, pues otras tuvimos que irnos en algún momento. Entonces, eso es lo que se está poniendo de manifiesto.
El exilio reúne muchas historias y diferentes tipologías que variaron en el tiempo. Lo cierto es que impactó a todas las clases sociales. A continuación, Carlos Beristain, el comisionado que lideró la investigación y el capítulo La Colombia fuera de Colombia, nos explica esa diversidad que abarcó el informe final.
Obviamente hay un exilio político, de persecución política de los años 70 y 80, frente a sectores de izquierda, sindicalistas, etcétera, pues muy claro, ¿no? Pero después también hay víctimas de secuestro que huyeron del país para proteger sus vidas después de salir del secuestro, o familias que huyeron, ¿no?, para evitar la extorsión, etc. Tenemos víctimas de violencia masiva, masacre en La Gabarra, en Tibú, pues produjo muchos muertos, cientos de muertos, pero también produjo un exilio a Venezuela, ¿no? o las fumigaciones y la aplicación del Plan Colombia en el sur del país también produjeron mucho desplazamiento forzado interno, pero también produjeron mucho exilio en Ecuador. Ese capítulo no es solamente para los exiliados, ¿no? Que vean reconocida su experiencia, sino también para la gente en Colombia. Y también para poner encima de la mesa las dimensiones del exilio y las demandas de retorno, ¿no? El retorno, el derecho al retorno de la gente es un derecho que debe ser garantizado, ¿no? Y el derecho al retorno no es solamente decirle al refugiado, véngase para acá, ya está, no pasa nada, ya no tiene peligro, ¿no? Sino es promover condiciones individuales y colectivas, políticas, que ayuden a que la gente que quiera volver pueda hacerlo, ¿no? Habrá mucha gente que no va a querer volver. Si sabemos que un factor determinante para no querer volver, bueno, hay dos. Uno es la seguridad, ¿no? Y otro son los hijos, los hijos que crecieron, ¿no? Y crecieron en tal país, obviamente, pues son un polo pues muy central para la familia para no volver, ¿no? Porque han hecho su vida allá, se sienten más. Y tenemos también testimonios de la segunda generación, ¿no? Segunda y tercera generación, que le ha pasado a los jóvenes que nacieron fuera, ¿no? Que no saben por qué son colombianos y británicos, ¿no? O que sus papás no les contaron la historia, ¿no? O les contaron cosas muy generales de la historia.
Algo que quisiera que destacáramos es la metodología de escucha que se implementó para el trabajo de la Comisión en el exterior. Cerca de 200 personas en 24 países fueron capacitadas para la toma de testimonios con un enfoque psicosocial. Se conformaron nodos de apoyo al trabajo de la Comisión que aportaron de muchas maneras para la escucha de más de 2.000 relatos. Por eso quisiera preguntarte, Doris, ¿cuál fue la experiencia de colectivizar la escucha con el voluntariado en los nodos? ¿Puedes destacar un par de lecciones aprendidas de esa experiencia para continuar la escucha del legado en el país y fuera de él?
El ejercicio que hizo la Comisión de la Verdad para mí fundamentalmente tiene una valía importante. ¿En qué ámbitos? Uno, poder romper el escepticismo, la desconfianza de una gran cantidad de ciudadanía que normalmente no nos arrimábamos a los consulados de Colombia por razones de la historia del conflicto. Entonces, tratar de recuperar una confianza en la institucionalidad, eso es un ejercicio de política. Y en segundo lugar, también poder crear confianzas entre las mismas organizaciones de ciudadanía colombiana. Porque no, yo con esto no estoy descubriendo el agua tibia, estoy constatando un hecho que digamos que antes de ese ejercicio pues había desconfianzas entre diferentes sectores de la comunidad colombiana afuera. Porque normalmente, como hay un prejuicio frente a la forma de actuar, frente a los códigos de conducta, frente a los valores que tienen muchos connacionales en el exterior, hay desconfianza. Entonces, digamos, poder crear como unos espacios de conversación colectiva, eso para mí es un avance bastante grande.
Hay muchos relatos. De hecho, vamos a escuchar ahora un testimonio sensible sobre el capítulo del exilio de la serie Anímate a la Verdad, y que es parte de la colección del legado que tenemos a disposición de forma digital en la biblioteca virtual de Banrep Cultural.
En el año 93 asesinan a mis padres, a mi madre y a mi padre, pero ya allí no fue el ejército sino los paramilitares. A mi padre lo asesinan delante de mi hermana que tenía 8 años y además de eso también quemaron la casa, o sea, mis padres los asesinaron y sus cuerpos quedaron calcinados por el fuego porque quemaron la casa. En menos de 2 años, en todo caso, asesinaron a mis padres, asesinaron 2 tíos y asesinaron a mi hermano mayor. En el exilio, para mí fue como un viaje, la salida fue como un viaje sin regreso. Pero esa salida fue como un viaje, cuando uno compra un viaje de solo ida.
Doris, hablemos de la posibilidad de no volver. Hay obstáculos de seguridad, hay miedo, pero también se crea una vida en el otro lugar y se cierran a veces los caminos del retorno. Esa es la situación de muchas personas en exilio. ¿Crees tú que escuchar colectivamente estas historias podría abrir espacios para algún tipo de retorno, aunque en principio sea un retorno simbólico?
En el momento en que uno sale de este país, digamos en estas condiciones de un ejercicio obligado, y dependiendo también de la cantidad de años que uno pase en otro o en otros países, pues ya pienso que uno siempre va a estar dividido. La mitad de una está aquí y la otra mitad está allá. Entonces, el reto es cómo tener paz en el alma, en el corazón y digamos también en el camino de vida que usted escoja para tomar una decisión de ese calado. Es una decisión difícil, pero yo pensaría que en el ámbito y en el espacio de la real política en este país no hay condiciones de garantía de retorno para las personas que en algún momento decidan hacerlo.
Para esa alma dividida y esa imposibilidad por falta de condiciones, ¿tiene algún beneficio contar la historia y que se escuche?
Sí, sí tiene beneficio porque ¿qué es lo que estamos viendo en el momento ahora? ¿Qué es lo que yo estoy viendo en Europa, por ejemplo? Yo estoy viendo, voy a poner el ejemplo de España, pero así uno podría tomar, hacer el mapeo de países. En este momento, en la agenda de la política internacional, estamos viviendo una crisis migratoria estructural internacional. Colombia misma. Entonces aquí tenemos, Colombia es un país receptor de migración venezolana, ¿cierto? Y de gente que ha venido a pedir asilo de Venezuela aquí. Colombia también es un país expulsor, que tradicionalmente lo había sido antes de ser un país receptor. Entonces, aquí vemos que este año estaba leyendo cifras de Indepaz. Si no me falla la memoria, son 125 líderes y lideresas asesinados este año y ya vamos por una cifra de más de 400 reincorporados firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Se siguen sucediendo masacres, se siguen sucediendo desplazamientos forzados, es decir, estamos en una situación de posfirma de acuerdo, pero tenemos unos conflictos abiertos, pero con el tema Colombia sigue siendo expulsor. Entonces, las personas que en razón del conflicto llegan a pedir protección mediante la figura del asilo o del refugio, esas solicitudes están siendo denegadas. Porque la mayoría de los gobiernos de Europa están diciendo, no, un momentico, señoras y señores de Colombia. En Colombia hay una firma, ustedes firmaron un acuerdo, ustedes están en un proceso de negociación y ustedes son miembros de la OCDE. Entonces, ustedes están bien, no entendemos por qué aquí sigue llegando una cantidad de gente a pedir una condición, un reconocimiento de un estatuto de asilado o refugiado. Colateralmente con eso, tenemos unos flujos de movilidad, unos flujos de migración de población colombiana que históricamente ha migrado a buscar un proyecto de vida económico para que sus hijos o su familia puedan tener unas mejores condiciones de vida. Entonces ahí se juntan esos dos factores. Entonces sí es importante que la gente conozca estas historias, que eso, ir afuera no es que la vida es color de rosa, sino que es una situación difícil a la que usted se encuentra.
¿Qué recomendaciones surgieron del informe final con respecto a las víctimas en exilio?
Son varias recomendaciones. La primera recomendación es la que yo mencioné anteriormente, que es la tipificación del exilio como un hecho victimizante. Esa es un reconocimiento de la dignidad de la gente, de reconocerle como un derecho de ciudadanía, diría yo. En segundo lugar, unas condiciones de reconocimiento y atención a víctimas en el exterior. que de alguna manera la unidad de atención a víctimas viene desarrollando algunos programas, básicamente en América Latina, pues por la cercanía, es decir, en países como Ecuador, Venezuela, Chile, donde hay un mayor número de concentración de víctimas que están en condición de exilio, es decir, que están pidiendo asilo, refugio. Y otro punto grande, no estoy mencionando exactamente porque son 33 recomendaciones, estoy mencionándole solamente unas líneas gruesas, sería lo que tiene que ver con las condiciones relacionadas con el estatuto de retorno y las condiciones de retorno para quien tenga la voluntad y pueda, digamos, esté como en ejercicio de su derecho a decir, bueno, regreso a casa.
Por último, Doris, ahora que has pasado unos días en Colombia, ¿cuál ha sido el impacto de escuchar estos testimonios dentro y fuera del país? ¿Cuál es tu balance a hoy de este ejercicio de escucha?
Desde el Comité de Seguimiento y Monitoreo tenemos una tarea larga, esto es como una maratón, para trabajar en pos del proceso de implementación de ese conjunto de recomendaciones del informe, que son 600 y tantas recomendaciones, con unas 245 acciones que tienen que hacer diferentes agencias, instancias de la gobernanza y de otros poderes del Estado, de la responsabilidad que tiene la sociedad colombiana y de la responsabilidad que también tiene la comunidad internacional.
Doris, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por regalarnos un rato de tu tiempo en Colombia, que sabemos que es sagrado.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias y los felicito por este ejercicio y ojalá que se siga trabajando en esa línea de fortalecimiento, de reconocer la verdad como bien público en este país, porque sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay paz.
En la búsqueda de la memoria histórica y la verdad del conflicto armado, el mecanismo de justicia transicional que se implementa en Colombia ha reconocido el exilio como una violación a los derechos humanos y se han dispuesto múltiples estrategias para escuchar testimonios de víctimas dentro y fuera del país. Con la difusión del legado de la Comisión de la Verdad, seguiremos escuchándolos. Pueden consultar en la biblioteca virtual de Banrep Cultural la colección del legado de la Comisión de la Verdad de Colombia y la cartilla La Escucha como un Hecho de Paz, que ofrece una guía para escuchar en comunidad las narrativas del conflicto armado con enfoque restaurativo. El equipo de trabajo de esta temporada está conformado por
Diana Salas,
Mónica Valdés,
Paola Genoy,
Luis Carlos Sotelo Castro,
Catalina Lozano,
Caleb González,
Irene Beltrán,
Guillermo Castro Miranda
y quien les habla, Ángela Pérez Mejía.